José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos cuando abrimos este tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres, de las comunidades que forman nuestra iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que hace exactamente un año las campanas dejaron de sonar en la ciudad iraquí de Mosul, que albergaba en su seno una de las comunidades más antiguas de la cristiandad. La bandera negra del Daesh, el Estado Islámico, comenzaba a ondear en las azoteas de la tercera ciudad de Irak. Los aproximadamente 15.000 cristianos que habían permanecido en sus casas, pese a toda la violencia acumulada durante los últimos años, recibieron un ultimátum. Debían elegir entre convertirse al Islam, pagar el impuesto señalado para los infieles o abandonar definitivamente la ciudad. En caso contrario, serían decapitados. Ni uno solo renegó de su fe. Y así comenzó un éxodo que merecería entrar en los libros de historia, con miles de familias que apenas con lo puesto abandonaron la llanura de Nínive para dirigirse hacia la región del Kurdistán, el único puerto que les ofrecía una mínima seguridad para conservar a un tiempo la vida y la fe, no la una sin la otra. En Mosul las cruces han sido abatidas y las iglesias profanadas, mientras la antigua alegría ha sido borrada de sus calles. No demasiado lejos de allí, en Erbil, la capital kurda, los cristianos celebran la Eucaristía cada día, trabajan, enseñan a los niños, a veces incluso hacen fiesta. Saben que aquí o allá, su fe es el único tesoro que no puede serles arrebatado. Y con ese tesoro afrontan un drama que aún no se ha cerrado, ni para ellos ni para nosotros. Comenzamos así el tiempo del espejo y lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Para eso está con nosotros ya Eva Galbache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Pues esta mañana la Conferencia Episcopal ha presentado la Memoria Anual de Actividades.
Es una radiografía de la actividad de la Iglesia que recoge datos referentes a su labor espiritual, asistencial y educativa. Damos un par de ellos. En las 70 diócesis que existen en nuestro país hay 8.000 centros asistenciales en los que se atiende a más de 3,5 millones de personas. Pero es que si hablamos de educación, la cifra no es menos llamativa, porque hablamos de 2.600 centros educativos entre guarderías, colegios y centros de formación profesional que están vinculados a la Iglesia.
Nos iremos también hasta el Vaticano, porque allí la Basílica de San Juan de Letrán ha acogido esta mañana el Retiro Mundial de Sacerdotes. Y en Milán, en el contexto de la Expo, hoy se celebra el Día de la Santa Sede.
Sí, porque el pabellón de la Santa Sede está dedicado a la lucha contra el hambre. El Papa ha dicho ante la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que hay que modificar los estilos de vida y que es urgente reducir los residuos. También recuperaremos en la actualidad las declaraciones de José María Gil Tamayo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, que ayer intervino en el Foro San Juan Pablo II de Madrid, donde pronunció una conferencia con el título Una Iglesia en Salida, apuntes para una nueva etapa evangelizadora en España. Y mañana el Regnum Christi, la Legión de Cristo, comienza la celebración de un año jubilar con motivo de su 75 aniversario.
Muchas gracias, Eva. Pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa y les invitamos a que ya la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que les recuerdo ahora mismo, la dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Queremos presentarles hoy, en la segunda parte de este programa, el libro Redescubrir la familia, diagnóstico y propuestas. Un libro que va a centrar esta tarde un importante diálogo sobre la familia en la Fundación Rafael del Pino, aquí en Madrid. Va a estar con nosotros en el espejo el editor de este volumen, Nicolás Álvarez de las Asturias. Pero antes, como hacemos todos los jueves, vamos a correr el telón y a ver buen cine con Ninfawad. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Creo que no me he equivocado al decir que vamos a ver buen cine. Cuéntanos qué película es la que nos traes esta mañana.
Pues una película alemana de Christian Petzold, un director que ya ha demostrado su valía al contar dramas humanos marcados por un contexto histórico y político de totalitarismo. En esta ocasión nos sitúa tras la liberación de los campos de concentración nazi al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y la película se titula Fénix.
Fénix, como el ave fénix de la mitología, que renace de sus propias cenizas.
Sí, así es. Fénix, en la película, es el nombre de un tugurio en el que se desarrolla parte de la acción. Pero, como bien dices, tiene mucho más que ver, en el fondo, con el hecho de renacer. Y, bueno, de hecho, la novela de Hubert Mortellet, en la que se inspira el guión, se titula Regreso de las cenizas.
Bueno, pues cuéntanos básicamente cuál es esta historia.
Nelly, una joven cantante, superviviente de un campo de concentración, tiene que someterse a varias cirugías para reconstruir la cara, que tiene totalmente destrozada. Su obsesión es que todo vuelva a ser como antes, y sobre todo, encontrar a su marido, que la cree muerta, y del que ella está locamente enamorada. Pero muchas cosas han cambiado, por dentro y por fuera. Y ella, para recuperar a Johnny y que vuelva a enamorarse otra vez de ella, se mete en un lío en el que, cegada por su amor, ella misma es víctima de una especie de pigmalión oscuro entre egoísmos y engaños. Entonces, afrontar la verdad con valentía, por dura que sea, supone para ella renacer de las propias cenizas, recobrar la propia dignidad como mujer y como persona, y empezar a vivir.
Así que entonces el contexto histórico es el marco para un drama personal.
Sí, pero un marco que es desencadenante de ese drama. Tiene un enorme interés la situación humana y social de los personajes. Las secuelas de unos acontecimientos terribles que hacen que una vida no tenga marcha atrás y, en algunos casos, tampoco un camino por delante. Pero al mismo tiempo, Fénix es una historia de amor con un componente de thriller, de película de intriga, en la que los giros del guión ponen al descubierto los entresijos de la trama y de la psicología humana, con un final fantástico en el que la preciosa canción Speak Low juega un papel fundamental.
Creo que no es la primera vez que este director trata temas con fondo político.
No, hace 2 o 3 años ya estrenó Bárbara, que ganó el Oso de Plata al mejor director en Berlín. En Bárbara, en la República Democrática de Alemania, es decir, en la zona dominada por el régimen comunista, una doctora represaliada y enviada a un pueblecito prepara su huida a Occidente. Una excelente película también, pero del otro lado del telón. Y con los mismos actores que ahora, Nina Hoss y Ronald Zerfeld. Ahora en Fénix, desde una perspectiva menos tratada en el cine tras el genocidio nazi, cuenta una historia que consiguió el premio FIPRESCI en San Sebastián y tuvo una mención del jurado Signis en el Festival de Hong Kong. Y es que es una película estupenda.
Pues dicho queda, Fénix, a ver si renacemos también este fin de semana viendo buen cine. Muchas gracias, Ninfa, y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Hasta entonces.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. A veces ocurren cosas que son difíciles de creer.
Pongamos por caso, yo soy Rajoy, que tampoco es una hipótesis tanta, y te digo, ¿qué hago? ¿Cómo recupero sobre todo a ese votante?
Pues, presidente, escuche a los votantes, porque le han lanzado...
Me he sentido un poquito Rajoy.
Sí, te ha dicho presidente.
¿Tú cuánto necesitas al año?
Se puede perfectamente llegar a los 1.000 euros.
Esto te lo voy a pagar yo. Si no encuentras a nadie, esto te lo voy a pagar
yo.
No
hay derecho que una niña con estas notazas y que por un tema económico no pueda salir adelante por la falta de resorte.
Está informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina?
Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
¿Cómo lo haces para tener un verano 10?
Muy fácil, el secreto está en tener vacaciones con Vitamina 10.
Cuéntame más.
Si tú también quieres un verano 10, reserva ahora en Halcón Viajes y Viajes Ecuador y revitaliza tu verano con un 10% de descuento en costas, Baleares, Canarias, Caribe, cruceros, circuitos por Europa. Consulta condiciones de esta promoción y reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Vive la operación verano del Corte Inglés y disfruta de un 30% de descuento en una selección de baño. Aprovecha el momento y llévate tu mejor traje de baño. Operación Verano. Hasta el 30 de junio, solo en el Corte Inglés.
La historia de Pablo es una historia que está por escribir. Hoy le hemos bautizado en nuestra parroquia.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña Nicolás Álvarez de las Asturias, que es el editor, el coordinador del libro Redescubrir la familia, diagnóstico y propuestas, un libro que va a centrar un diálogo de alto nivel sobre la familia esta tarde aquí en Madrid, en la Fundación Rafael del Pino, y que por supuesto se coloca en la perspectiva también de todo este camino hacia el sínodo de los obispos. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues a nuestro invitado le gustan tanto las homilías como dar clase. Ambas cosas las compagina muy bien. Es sacerdote en la parroquia de Santa María de Cana, en Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid, y profesor en San Dámaso. Y a estas dos actividades les une el trabajo con jóvenes. Tiene 42 años y es sacerdote desde los 27, aunque a los 16 ya lo tenía muy claro. Estudió en Roma y se especializó en historia del derecho canónico. Le encanta la ciudad eterna, pero reconoce que como Madrid no hay ninguna. Nos cuenta que no es muy de hacer deporte, a lo sumo camina por el monte y de vez en cuando va a nadar. Nicolás Álvarez de las Asturias es autor de dos libros sobre la familia, uno enfocado al matrimonio que se titula En la salud y en la enfermedad, y el libro del que vamos a hablar hoy y que se presenta esta tarde, Redescubrir la familia, diagnóstico y propuestas. Así aporta su granito de arena a la invitación del Papa a volcarnos en la familia.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, Nicolás Álvarez de las Asturias. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, tengo aquí delante este volumen del que vamos a hablar, y lo primero que hay que decir para que los oyentes se hagan una idea es que es un libro coral con diversas perspectivas. Hay un momento en la presentación que tú hablas de la idea de sinfonía. Como es sinfonía la vida de la Iglesia, también hay una sinfonía aquí en este modo de afrontar la familia. Cuéntanos un poco la estructura básica del libro.
Bueno, pues la idea de la sinfonía tiene que ver con una cosa que ha dicho el Papa en alguna ocasión, por lo menos yo creo habérselo escuchado, y es que efectivamente la realidad, si uno quiere asimilarla en toda su profundidad, hay que mirarla de distintas perspectivas. En el caso de la familia, pues si uno quiere efectivamente ayudarla, que es pues la ilusión que tiene el Papa y que creo que tenemos todos los cristianos, pues parece que hay que hacer un poquito lo mismo. Y por eso el libro se estructura en torno a cuatro verbos: reflexionar. Y ahí efectivamente pues se trata de ver un poquitín lo que las ciencias especulativas dicen sobre la familia, construir, centrándonos en todo lo que es el ámbito educativo, con la educación que tiene esa fuerza transformadora que nos permite efectivamente a los hombres pues sacar adelante nuestros proyectos, sanar, porque en fin, quien más quien menos, pues todos sabemos que en la vida hay debilidades y hay dificultades, y por último crecer, con todas esas posibilidades que ofrece a la familia pues vivir en medio de un mundo complejo, pero donde, junto con la ayuda de la Iglesia, podría encontrar la ayuda y a veces también las dificultades de tantas otras instancias. Eso sería un poquitín la estructura del libro, con 13 especialistas, en fin, más o menos eso.
Muy bien. Hablas en el libro, recoges también una idea que el Papa ha prodigado en estos dos años de pontificado, la idea de la Iglesia como hospital de campaña, en este caso, pues centrada u orientada hacia lo que es la familia. Y hablas de esa capacidad que tiene la Iglesia, gracias evidentemente a la presencia de su Señor, a través de los sacramentos, a través de todos sus instrumentos, de curar las heridas del corazón del hombre. Y aquí estamos hablando de las heridas también en el camino propio de la familia. Ha sido uno de los temas que ha centrado más, por lo menos, la primera etapa del sínodo, la que tuvimos atrás. Dinos cómo habéis afrontado este tema en el libro.
Claro, pues comentado, yo me atrevería a decir que a través de dos líneas creo que complementarias. La primera, efectivamente, partimos de una convicción de fe, y es que la Iglesia puede considerarse a sí misma como hospital de campaña, pues porque puede curar, si no, pues sería, pues no sé, un tanatorio o un, en fin, un centro de, pues no sé, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero efectivamente la Iglesia se siente muy optimista porque sabe que con el Evangelio y con los sacramentos y con la fuerza y la gracia de Dios no hay, y perdón la expresión un poco coloquial, dificultad que se le resista. Y eso, por otro lado, la segunda perspectiva sería afirmar que esa convicción que es de fe se basa también pues en una experiencia ya probada, en una pluralidad de iniciativas, quizá pequeñas todavía, que no son conocidas por la mayoría de las personas, pero que ya estén funcionando pues en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, y que efectivamente nos hacen ver con nuestros propios ojos cómo las personas que se acercan a la Iglesia pues encuentran en el Evangelio de Jesucristo y en su gracia pues la fuerza para afrontar su vida conforme a la verdad de su propio camino y de su propia vida.
Curiosamente, Nicolás, y tú en el trabajo, por ejemplo, con jóvenes lo habrás experimentado muchas veces, frente a la propuesta de familia que el Evangelio y que la tradición de la Iglesia plantea, muchas veces la primera reacción es decir, es imposible y por lo tanto pasemos a otra cosa. Quizás este punto de la sanación tiene mucho que ver con el modo de afrontar esa especie de escepticismo previo que tantas veces se levanta.
Hay un pasaje de la encíclica de San Juan Pablo II, de la Veritatis Splendor, que a mí me parece que es como una clave para interpretar un poquitín todo lo que es la acción pastoral de la Iglesia. Y es donde efectivamente San Juan Pablo II se pregunta si el Evangelio no debe considerarse simplemente un ideal al que hay que tender, pero que en definitiva es imposible. Y responde el mismo Papa diciendo, pero hombre, es que Jesucristo nos ha redimido. Es que en la cruz de Cristo están las reales posibilidades del hombre. Y con la fuerza de su gracia, pues lo que parece ideal, pues resulta que es real. Lo que pasa es que efectivamente esa gracia de Dios, esa posibilidad, pues se vive en la comunidad eclesial que tiene, bueno, pues que acoger esa gracia y transmitirla pues con la creatividad propia de las dificultades que surgen en una sociedad pues a veces muy dominada por ideologías que complican un poco las cosas, pero la gracia está ahí.
Esto me lleva a esto que comentas ahora, precisamente a uno de los cuatro verbos, de las cuatro dimensiones que estructuran el libro, el de que habla de construir la necesidad, evidentemente, de un itinerario de formación. El Papa ha hablado recientemente de los novios, pero no solo, también un acompañamiento eclesial a los matrimonios, y luego esa otra dimensión que va a centrar también el próximo sínodo, que es la misión, que las familias no son solo destinatarias de una acción pastoral de la Iglesia, que son protagonistas de la misión de la Iglesia. ¿Cómo abordáis todo eso?
Claro, sale tanto en el epílogo que firma Monseñor Mario Iceta como en alguna colaboración más, que una de las ideas como más claras o que más ha calado en lo que es la reflexión de la Iglesia de estos decenios es que la pastoral familiar es una pastoral que tiene que ser integral porque aborda todos los contenidos y todas las edades, pero que además tiene que ser una pastoral en la que el protagonismo corresponde también a las familias. O sea, las familias tienen en la Iglesia un lugar importantísimo y no son solo destinatarios de una pastoral que no se sabría muy bien quién se la da, aparte de los pastores, sino que son también ellos protagonistas de esa misma pastoral y por lo tanto, transmisores y agentes de toda una nueva cultura en la que efectivamente la familia se ponga en el centro y así, pues evidentemente la sociedad pueda ser plenamente humana.
Otro capítulo, y además es el que te afecta a ti más directamente como autor, propiamente dicho, se refiere a la cuestión de la justicia y amor en el matrimonio. Toda esa dimensión jurídica, intentar verla unida a lo que es la vocación del amor y, por tanto, también a la dimensión pastoral. Quizás es una de las cosas que hoy cuesta más ver unidas cordialmente, quiero decir. Muchas veces, y lo habrás escuchado como experto en derecho canónico, pues hay esas acusaciones de un juridicismo frío o una contraposición entre misericordia y verdad doctrinal y planteamiento y norma jurídica. También te pido un apunte de cómo claro, está claro. Tratado esto. ¿Sí?
Bueno, de hecho el título así lo puse un poco provocativo por eso, porque justicia y amor como que parece que se dan de bofetadas, ¿verdad?, en el lenguaje coloquial. Pero en el fondo creo que todos nos damos cuenta que, bueno, pues que en la vida efectivamente una relación de la profundidad que es la relación matrimonial en la que hay una entrega real, bueno, eso significa que efectivamente yo necesito ser correspondido y que esa correspondencia a un amor que se me ha entregado no puede quedar luego al arbitrio de la de una voluntad débil, sino que efectivamente ahí se generan unas obligaciones que, por otro lado, creo que todo el mundo entiende y entendemos muy bien que si un marido abandona a su mujer, pues en fin, aunque sea, tendrá que pasarle una pensión. O sea, me parece que en cuanto uno ve las consecuencias en negativo, se da cuenta que la justicia en la relación con el amor es muy importante, porque si no, efectivamente, el amor no sería nada más que un sentimiento pasajero sin ningún tipo de consecuencia. Ahora, si uno acaba entendiendo efectivamente todo lo que es el derecho como una simple ropaje legal que más o menos estorba, bueno, pues entonces se complica todo, pero me parece que lo intuitivo de decir, vamos a ver, aquí cuando alguien deja en la estacada a otro, no puede dejarle en la estacada, sino que de alguna manera algo tiene que darle, pues está indicando que la justicia está como metida pues hasta el tuétano de lo que es la relación matrimonial.
Evidentemente. Pues este es el libro que esta tarde va a provocar un interesante diálogo sobre la familia en la Fundación Rafael del Pino en Madrid, y que es un diálogo que se inscribe en ese camino de reflexión, de profundización y de conversión que el Papa está pidiendo a toda la Iglesia, camino, digo, de ese sínodo de los obispos. Recordamos el título y las referencias de este libro, Redescubrir la familia, diagnóstico y propuestas. Ediciones Palabra es quien lo ha publicado, y su editor, Nicolás Álvarez de las Asturias, pues nos lo ha hecho gustar ya en anticipo, en aperitivo, digamos. Nicolás, muchísimas gracias y que vaya muy bien la presentación de esta tarde.
Muchísimas gracias, José Luis.
Un fuerte abrazo. Adiós, adiós. Adiós. Y entramos ya de lleno en todas las noticias de esta jornada intensa. De nuevo con nosotros Eva Galbache. Hola, Eva.
Hola, José Luis.
Hoy empezamos en Madrid porque el Colegio Maravillas de los Religiosos de La Salle ha acogido esta mañana la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia.
Un montón de datos que ponen de manifiesto la inmensa labor que la Iglesia realiza en el campo de la atención espiritual, asistencial o la educación, y que no sería posible sin los miles de voluntarios a los que la fe les ha cambiado la vida y han decidido dedicar parte de su tiempo a los demás. Escuchamos al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Que la labor pastoral es especialmente importante en el ámbito rural y en el acompañamiento de millones de fieles en los momentos más importantes de su vida: nacimiento, infancia, juventud, matrimonio, vejez, enfermedad. Esta labor es realizada en parroquias, escuelas, en distintas realidades eclesiales, así como en las más de 11.000 asociaciones católicas inscritas en el registro de entidades religiosas.
Seguimos con más cifras, porque las 70 diócesis que existen en nuestro país, hay 8.000 centros asistenciales en los que se atiende a más de 3 millones y medio de personas. Pero es que si hablamos de educación, la cifra no es menos llamativa, porque son 261 centros educativos.
Solo la red de colegios concertados, al 2.400 y pico, ahorran a las administraciones públicas 2.850 millones de euros por la diferencia de coste que hay entre una plaza en un centro concertado y una en un centro público tomando.
Vamos con otro tema. Recuperamos las declaraciones de José María Gil Tamayo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, que ayer intervenía en el foro San Juan Pablo II de la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora aquí en Madrid.
Pronunció una conferencia con el título Una Iglesia en Salida, apuntes para una nueva etapa evangelizadora en España. Para el sacerdote Gil Tamayo es necesaria la presencia laical, el compromiso social de la fe, y hay que activar el impulso evangelizador.
O sea, nosotros no podemos ser gente que espante. Nosotros no podemos ser gente que repele. Nosotros tenemos que ser gente que se acerque a quienes buscan. Y el Papa nos dice, cuando habla de puertas abiertas, en esta iglesia que está abierta todo el día, me consta, pues tiene que ser ese hospital de campaña.
El Papa ha defendido ante la FAO que la sobriedad no se opone al desarrollo. Es urgente modificar los estilos de vida.
Y es que hoy, José Luis, se celebra en Milán el Día de la Santa Sede, cuyo pabellón está dedicado a la lucha contra el hambre. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Sí, y es significativo que el Papa no haya querido ir a la Expo de Milán. Ha dicho todo esto desde Roma, en el Vaticano. La lucha contra el hambre no puede tener segundos fines.
Vemos crecer por doquier el número de personas con dificultades para acceder a comidas regulares y saludables. Pero en vez de actuar, preferimos delegar. y delegar a todos los niveles. Y pensamos que alguien habrá que se ocupe, tal vez otro país o aquel gobierno o aquella organización internacional. Nuestra tendencia a desertar ante cuestiones difíciles es humana, aunque luego no faltemos a una reunión, a una conferencia, a la redacción de un documento.
Entre las causas del hambre, el Papa subraya el cambio climático, pero también la especulación financiera. Y ayer mismo, el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, el Monseñor Fernando Chica, reivindicaba que más progreso no es equivalente a menor humanidad.
Y el Papa ha tenido varias audiencias esta mañana, Paloma. Entre otros, ha recibido al Cardenal Rouco.
Sí, efectivamente, a las 11 en el Palacio Apostólico, el cardenal Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, ha estado hablando a solas con el Papa, que también ha estado hoy con el primer ministro de Canadá y en visita divina ha recibido a los obispos de Letonia y Estonia. A ellos les ha dicho promover la familia, donde Dios para la realización del hombre y de la mujer es la célula fundamental de la sociedad frente, alerta el Papa, a una concepción reductiva del matrimonio que también, entre los cristianos, causa una especie de facilidad a la hora de acudir al divorcio o a la separación de hecho.
Gracias, Paloma. Y terminamos diciendo que los obispos de Getafe, Alcalá y Madrid han recordado que la asignatura de religión es un derecho.
Lo hacen en una carta conjunta en la que se instan a los padres a inscribir a sus hijos en esta materia que, recordamos, es de oferta obligatoria en todos los centros. La religión, recuerdan, ayuda a valorar y entender las expresiones culturales, artísticas y sociales presentes en la sociedad.
Gracias, Eva. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción, redacción, locución, todo, de Eva Galvache, aquí presente. Pues les dejamos ahora con todas las noticias de España y del mundo, que les trae José Luis Pérez en el Mediodía COPE. Volvemos mañana. Hasta entonces, muy buenas tardes.